La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Manu Terradillos.
El conflicto en Gaza sigue recrudeciéndose. Israel defiende que no habrá paz sin la destrucción de Hamás y la OMS advierte de la situación de hambruna que enfrentan aquellos que sobreviven a las bombas. Ucrania anuncia la destrucción de un destacado navío ruso en el Mar Negro, el Novocherkassk, sospechoso de portar drones iraníes, arma habitual utilizada por Rusia contra territorio ucraniano. Y las protestas siguen en Serbia contra los resultados de las pasadas legislativas que confirmaron el poder del partido del presidente Vučić, pero que los manifestantes consideran fraudulentas. Iremos a Belgrado para conocer la última hora. Estos son los titulares. Comenzamos con el informativo. Las infructuosas llamadas a un alto el fuego en Gaza han dado paso a mensajes continuos de los contendientes advirtiendo de un enfrentamiento más largo y más duro. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, insistió nuevamente en que no habrá paz en la franja sin la destrucción total de Hamás. El Ministerio de Salud de la milicia islámica informó de 200 palestinos muertos en 24 horas. El total supera los 20.000. Sin embargo, esta cifra seguirá aumentando no solo fruto de los bombardeos, sino también por las dificultades que afrontan los supervivientes. En plena misión sobre el terreno, la OMS alerta de que Gaza se encuentra en una crisis humanitaria sin precedentes y en unas semanas las cifras de personas en fase 4 y 5 de hambruna aumentarán, informa Leticia Fuentes.
La Organización Mundial de la Salud se encuentra en plena misión en Gaza documentando desgarradores testimonios en hospitales y campos de refugiados del territorio. Sin Casey forma parte de esta misión de la OMS que llevó, entre otras cosas, más de 19.000 litros de gasolina al Shifa, el equivalente a un camión de cisterna. Suficiente para mantener el hospital funcionando con electricidad, al menos por un tiempo. 50.000 personas han encontrado refugio allí desde que comenzaron los combates, pero es casi imposible encontrar comida. Una situación humanitaria crítica que preocupa a la organización.
Todos tienen hambre. Existe el riesgo de hambruna. Incluso aquí en el hospital solo hay arroz para comer y la gente solo come una vez al día. Cuando llegamos, tuvimos un problema en el camino con un camión que transportaba alimentos para un hospital. La gente se ayuda unos a otros, simplemente porque no hay nada que comer.
Casi toda la población de Gaza se encuentra en una situación de crisis alimentaria. Según las escalas de hambre de la OMS, esta crisis se encuentra en fase 3 de 5, aunque ya hay en la zona 1 millón de personas en fase 4 y cerca de 380.000 en fase 5, unos números que podrían aumentar en tan solo unas semanas. Mientras tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución para exigir la entrega inmediata de ayuda humanitaria a gran escala a Gaza, aunque dicha decisión no cambiará nada, de momento, respecto a la guerra.
El conflicto, de momento centrado en la franja de Gaza principalmente, está en riesgo permanente de extenderse. Irán, a través de su presidente Ebrahim Raisi, ya ha respondido que Israel pagará por la muerte del general Rassi Mousavi, uno de los generales de más alto nivel de la Guardia Revolucionaria, falleció en un ataque aéreo israelí cerca de Damasco. No es esta, además, la única operación en territorio iraquí contra fuerzas iraníes o aliadas. Estados Unidos ha llevado a cabo una serie de bombardeos contra unidades respaldadas por Irán que han dejado al menos un muerto y 24 heridos, informa Valentina Torres.
Tres instalaciones usadas por Kataeb Hezbollah y grupos afiliados en Irak fueron atacados con drones explosivos este lunes. Uno de los ataques fue ejecutado contra una base del grupo Al-Asd al-Shabi en Ila, al sur de Bagdad, que dejó a un muerto y 20 heridos, mientras que otro dejó a 4 personas heridas en un segundo ataque en Wasit, al sur de Irak. Según el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, estos bombardeos fueron hechos en respuesta a decenas de ataques contra fuerzas estadounidenses y aliadas en la región desde el pasado 7 de octubre, cuando inició la guerra entre el grupo palestino Hamas e Israel. 103 de ellos han sido registrados por Washington desde el 17 de octubre, la mayoría reivindicados por el grupo de resistencia islámica en Irak que denuncia el apoyo estadounidense a Israel. Washington tiene alrededor de 2.500 soldados en Irak y 900 en Siria, como parte de un sistema destinado a luchar contra un posible resurgimiento del grupo del Estado Islámico.
Ucrania anuncia haber destruido un navío de la flota rusa en el Mar Negro. Se trataría del Novocherkassk, una embarcación que transporta drones iraníes, arma frecuente utilizada casi a diario por Moscú contra territorio ucraniano. Rusia confirmó que su embarcación fue dañada, aunque no destruida, en Feodosia, en Crimea, donde autoridades locales posteriormente confirmaron un ataque ucraniano que había dejado un muerto y dos heridos. En el frente sobre el terreno, el ejército ucraniano negó que las fuerzas rusas hayan tomado la ciudad de Mariinka, en el este del país, como había anunciado previamente el Kremlin. Ya en Rusia, el opositor ruso Alexei Navalny ha hablado por primera vez tras conocerse este lunes finalmente su paradero, después de pasar casi tres semanas desaparecido en el sistema penitenciario del país. En un escueto mensaje en sus redes sociales, Navalny asegura que está bien tras haber sido trasladado a una colonia penitenciaria en Kharkiv, en el Ártico ruso. Estados Unidos se ha mostrado preocupado por las condiciones de detención del opositor, que purga una pena de 19 años tras ser condenado por extremismo. Y las protestas en Serbia contra los resultados de las pasadas legislativas siguen sin amainar. Los manifestantes demandan la anulación de los resultados de los comicios celebrados el 17 de diciembre, que consolidaron el poder del partido del presidente Vučić y que consideran fraudulentos, al igual que los observadores de la OSCE. Nuestra enviada especial, Marta Moreno, ha hablado con varios de ellos en Belgrado.
Desde el anuncio de la victoria del Partido Progresista Serbio en las elecciones del pasado 17 de diciembre, la oposición Serbia contra la Violencia ha organizado manifestaciones denunciando fraude electoral y exigiendo su repetición.
Hemos bloqueado las calles principales. Nuestra lucha continúa, no importa la forma que tenga. Estamos en las calles demandando la anulación y repetición de elecciones. Estamos en contra de la violencia que llevamos experimentando durante años bajo este gobierno es cada vez más grande.
Decía Nikola Pavlovich en una de las calles de la capital serbia cortadas por los estudiantes de la Universidad de Belgrado. Organismos internacionales también han calificado de injustos estos comicios debido a irregularidades como la compra de votos y el relleno de urnas. Además, destacaron las condiciones de ventaja para el partido en el poder, como el abuso de recursos públicos para su campaña, la influencia indebida de Vučić o el control de los medios de comunicación. Las protestas, que ya se alargan por una semana, acabaron el pasado domingo con dos policías heridos y alrededor de 35 detenidos durante un ataque al ayuntamiento de Belgrado.
Hemos bloqueado las calles principales. Nuestra lucha continúa, no importa la forma que tenga,
asegura Pavlovich. Por su parte, el presidente serbio, Aleksandar Vučić, considera las protestas un intento de derrocar al gobierno con ayuda del extranjero. Desde Belgrado, Marta Moreno, para Radio Francia Internacional.
Argentina celebra estas fiestas navideñas en plena política de shock económico, como se han denominado a las medidas anunciadas por el nuevo presidente Javier Milei. ¿Cómo afectan estas reformas a los bolsillos de los argentinos en estas fechas, donde el gasto siempre aumenta de forma considerable? Nuestro corresponsal en Buenos Aires, Natalio Cosoy, ha salido a las calles para comprobarlo.
Estoy en un local de venta de cotillón que en este momento está enfocado a las fiestas, así que los que predominan son los colores rojo, blanco, también verde. Hay disfraces de Papá Noel, guirnaldas, pelotas para el árbol de Navidad y la gente está haciendo fila para pagar sus compras y cuando sale de pagar le estoy preguntando a alguno de ellos cómo están ajustando sus compras en este difícil contexto inflacionario.
Sí, tuve que bajar un montón las compras. La verdad que sí, pero bueno, esperemos que ahora venga algo mejor.
Quien hablaba era Cintia, una empleada administrativa de 31 años que había hecho una pequeña compra. A mi lado está Franco, que trabaja en la tienda y dice que la inflación hace que los precios puedan cambiar repentinamente.
Hay muchas cosas que no tienen precio, por ende, mucha gente sí viene a preguntar y dice qué pasó con los precios, si aumentó, si va a seguir aumentando. Y es algo que nosotros no sabemos exactamente, ¿entendés? Entonces sí, le tenemos que decir, mira, estos son precios de hoy. Ya el día de mañana esperemos que siga el mismo, pero nunca se sabe.
La inflación ya era muy alta, pero se aceleró tras la devaluación de más del 50% del pasado 12 de diciembre, lo que generó aumentos de precios que en algunos casos estuvieron por encima del 100%. Eso, sumado a las fuertes medidas de ajuste que anunció el gobierno de Javier Milei, tendrá profundas consecuencias, dice el economista de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Leandro Bona.
Yo no estimaba que la devaluación fuera tan alta porque tiene un impacto todavía más fuerte del esperado. Así que son meses donde vamos a rozar tal vez la hiperinflación, que es un 50% mensual, y bueno, con una muy fuerte caída de los ingresos reales, un aumento muy fuerte de los precios de vuelta, y se le agrega el aumento del desempleo. Así que bueno, es un combo realmente muy, muy, muy explosivo en términos sociales. Esto va a disparar la pobreza y la indigencia de manera notable.
De regreso en el local de cotillón, Carlos, que llegó desde Venezuela a Argentina hace 6 años, también está de compras y sorprendido por la inflación.
desde estos últimos 15 días ha sido un aumento total y desmesurado, y han aumentado mucho las cosas, pero sí, he tenido que ajustarme.
¿Cómo esperás que sean estas Navidades y estas fiestas con este contexto de ajuste?
Bueno, mira, yo creo que la tradición, independientemente de la situación, no se puede perder.
Por ahora vienen las fiestas y el foco, como dice Carlos, estará en la celebración y las reuniones familiares. Pero el trasfondo del ajuste, la inflación y sus efectos no desaparece y podría acrecentarse a medida que avancen las semanas. Desde Buenos Aires, Natalio Cosoy para Radio Francia Internacional.
El Papa Francisco, en su tradicional bendición navideña, hizo un repaso a los conflictos en el mundo, algunos más presentes en nuestro día a día, como el de Gaza-Ucrania. Sin embargo, no se olvidó de otros como el de Sudán, donde cerca de 2 millones de desplazados han vuelto a huir. Esta vez de la ciudad de Wad Medani, donde se habían refugiado tras abandonar en los últimos años la ciudad de Jartum. En este país, miles de desplazados se pudieron celebrar la vigilia navideña en la única ciudad controlada por el ejército regular, Port Sudán. La misa la celebró el sacerdote católico Jorge Naranjo, quien poco después habló con nuestro compañero Carlos Pizarro.
Bueno, pues esta mañana teníamos miles de personas, porque no solamente los habitantes habituales de esta parroquia situada en Port Sudán, sino pues tanta gente que ha llegado, o las primeras olas de desplazados desde la capital, desde Jartum, al inicio de la guerra, o en esta última ola de desplazados desde Medani. Estamos aquí trabajando con la gente en Port Sudán, pero efectivamente con el deseo de poder volver a los lugares que hemos dejado.
Volviendo al discurso del Papa, me imagino que para ustedes es importante que se haya acordado también del conflicto que están sufriendo ustedes, ¿no?
Sin lugar a duda, porque en todo conflicto, y de modo particular en el sudanés, juegan factores políticos externos ajenos al país, y es importante pues que ningún conflicto quede en el olvido y que la comunidad internacional pueda también presionar sobre aquellos que tienen la capacidad de parar el tráfico de armas y otro tipo de dinámicas que no ayudan a que haya paz.
Escuchaban al sacerdote católico Jorge Naranjo desde Port Sudán. Tras este informativo, en nuestro segmento Enfoque, analizaremos en profundidad la situación de Sudán y de la pequeña comunidad cristiana que profesa su fe en ese país. Además, ya aterrizado en Bombay, el avión que ayer despegó desde París, tras pasar varios días retenido por sospechas de tráfico de personas, la aeronave iba desde Dubái hacia Nicaragua con más de 300 pasajeros de nacionalidad india a bordo, y una denuncia anónima hizo sospechar que el objetivo fuese llegar a Managua para desde ahí intentar dar el salto a Estados Unidos. Por ello fue bloqueada durante una pequeña parada técnica en el aeropuerto de Vatry. Tras varios días retenido, el avión pudo despegar, aunque solo con 276 pasajeros, y rumbo a la India, después de que 25 de ellos hayan solicitado asilo en territorio francés. Hasta aquí llega esta cita con la información en Radio Francia Internacional. Ya saben que pueden seguir escuchándonos en rfimundo.com. Gracias por acompañarnos.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
El Programa Alimentario Mundial de la ONU suspendió su ayuda en Wad Madani, capital del estado de Yesira, en Sudán, ante la agravación de los enfrentamientos armados entre dos de las facciones que buscan el control del país. El Papa Francisco evocó este conflicto en su mensaje de Navidad, que, pese a sus más de 6 millones de desplazados, es uno de los más olvidados del mundo, informa Carlos Pizarro.
En su tradicional mensaje navideño y bendición Urbi et Orbi, el Papa Francisco no solo pidió el fin de la guerra en Gaza o de la invasión de Rusia a Ucrania, el sumo pontífice también se acordaba de los demás conflictos armados que golpean diferentes regiones del mundo, como los que se viven en República Democrática del Congo, las tensiones en la península coreana, en Siria, en Sudán del Sur y Sudán, donde cerca de 2 millones de desplazados han huido en los últimos días de la ciudad de Wad Medani, donde se habían refugiado tras abandonar en los años precedentes la capital del país, Jartum.
No dimentiquemos le tensioni e i conflitti che sconvolgono la regione del Sahel, il Corno d'Africa, come anche il Camerun, la Repubblica Democratica del Congo e il Sud Sudan. Il Sudan.
Fue precisamente en este país, y más concretamente en la única ciudad controlada por el ejército regular, Port Sudán, donde el padre Jorge Naranjo pudo celebrar la vigilia navideña junto a miles de desplazados que se interrogan aún más sobre un futuro muy incierto.
Bueno, pues esta mañana teníamos miles de personas, porque no solamente los habitantes situadas en Port Sudán, sino pues tanta gente que ha llegado, o las primeras olas de desplazados desde la capital, desde Jartum, al inicio de la guerra, o en esta última ola de desplazados desde Medani. Estamos aquí trabajando con la gente en Post-Sudán, pero efectivamente con el deseo de poder volver a los lugares que hemos dejado.
Volviendo al discurso del Papa, me imagino que para ustedes es importante que se haya acordado también del conflicto que están sufriendo ustedes, ¿no?
Sin lugar a duda, porque en todo conflicto, y de modo particular en el sudanés, juegan factores políticos externos ajenos al país, y es importante pues que ningún conflicto quede en el olvido y que la comunidad internacional pueda también presionar sobre aquellos que tienen la capacidad de parar el tráfico de armas y otro tipo de dinámicas que no ayudan a que haya paz.
El 99% de la población sudanesa es creyente, y a pesar de que la Constitución señala que este es un país multirreligioso, en la práctica el gobierno trata al Islam como la religión del Estado, con un 71% de personas que lo profesa. Los católicos representan solo el 8,27% de la población.
En Sudán, la mayor parte de los católicos son o de origen sursudanés o de los montes Nuba. Los que son de origen sursudanés, muchos de ellos han buscado refugio en Sudán del Sur, mientras que los católicos de origen Nuba normalmente se quedan aquí en Sudán, en ciudades más seguras.
Padre Jorge Naranjo, y le deseamos desde aquí, desde Radio Francia Internacional, una feliz Navidad.
Muchas gracias, y nada, que no olviden pues el conflicto de Sudán, donde el número de desplazados ha superado los 6 millones de personas, y por lo tanto, en términos cuantitativos, seríamos el primer conflicto del mundo, y no el último.
Salud y Bienestar, un programa de RFI.
Un conglomerado de investigadores ha logrado identificar ciertas moléculas que pueden mejorar el diagnóstico y el tratamiento de algunas enfermedades mentales como la depresión o la bipolaridad. Ivonne Sánchez.
Mood Stratification es como se llama este ambicioso proyecto de salud mental que reúne a 12 equipos de investigación de la Unión Europea, entre ellos la Fundación Fundamental en Francia y el Centro Médico Erasmus de Rotterdam en Holanda. El objetivo, identificar y validar marcadores biológicos que permitan diagnosticar y tratar mejor algunas enfermedades mentales como la depresión unipolar o el trastorno bipolar. Sabiendo que en muchos casos toma 10 años hacer un diagnóstico preciso, siendo la observación clínica la única herramienta existente. Conversamos con un especialista que ha participado en este vasto proyecto de investigación en el campo de la psiquiatría.
Pues yo me llamo Gara Arteaga Enríquez. Y bueno, soy psiquiatra, trabajo ahora mismo en el Hospital Universitario Vall d'Hebron en Barcelona, y sobre todo me encargo de coordinar lo que es la parte de inmunopsiquiatría en este hospital.
¿Qué es este estudio que se llama Mood Stratification?
Bueno, Mood Stratification es un proyecto internacional que está financiado por la Unión Europea dentro de lo que es el programa Horizon 2020, en el que participan unos 12 centros de investigación. Uno de ellos es la Fundación Fundamental en Francia, el Hospital Universitario Ludwig Maximilian en Múnich, 12 centros que pertenecen a 7 países. Y bueno, se trata de un proyecto de investigación en psiquiatría que se basa en la idea de que al menos un porcentaje de pacientes con enfermedades mentales, como es el caso de la depresión, el trastorno bipolar, tienen un sistema inmunológico alterado, ¿no? Y el objetivo de este proyecto era el de identificar marcadores biológicos que permitan diagnosticar mejor las enfermedades mentales y tratarlas de manera personalizada, como se hace en otras enfermedades, como es el caso de las enfermedades oncológicas, cardiovasculares, etcétera.
Oh, muy bien, entonces está centrado sobre, no sé si se podría decir, una nueva disciplina, que es la inmunopsiquiatría. ¿Se podría decir así, o ya hace cuánto que se está trabajando en este campo?
Exacto, o sea, la inmunopsiquiatría es una nueva disciplina dentro de lo que es la psiquiatría, pero bueno, no es tan nueva. O sea, en los últimos 10, 20 años ha surgido cada vez más evidencia que señala eso, ¿no? Que hay algunos pacientes que presentan alteraciones en su sistema inmunológico y que esas alteraciones podrían ser la causa de algunas enfermedades mentales. O sea, es una disciplina relativamente nueva, pero no tan nueva. Y Sí que es verdad que como ya llevan como unos 15, 20 años con muchos estudios en ese campo, cada vez hay mayor evidencia. Y bueno, generalmente lo que dice lo que se sabe a día de hoy es que los pacientes con algunas enfermedades mentales tienen, como he dicho, un sistema inmunológico alterado, que lo pueden tener alterado desde que nacen o bien adquirir esas alteraciones a lo largo de la vida. Generalmente, o sea, lo que se sabe principalmente es que existen una alteración en el número y función de algunas células inmunológicas, como son los monocitos y las células T. Y estas células, aunque antes pensábamos que solo servían para neutralizar infecciones, tumores, para defendernos, ¿no?, de este tipo de cosas, hoy en día se sabe que son muy importantes para un desarrollo cerebral adecuado, ¿no?, y por lo tanto para que el cerebro funcione bien. Y además todas esas células interaccionan con ejes hormonales o con ejes neuronales. Entonces, lo que dice esta nueva disciplina básicamente es que si estas células están alteradas, que es lo que se cree que ocurre en las enfermedades mentales, en al menos algunas de ellas, pues se producen anormalidades, o sea, anomalías en lo que es el desarrollo y función cerebral, anomalías en sistemas de neurotransmisores, en ejes hormonales y también fenómenos autoinmunológicos. Todo eso se sabe que existe en las enfermedades mentales y eso es lo que condiciona la presencia de síntomas psiquiátricos. Entonces, esta nueva disciplina se encarga del estudio de todos estos factores que pueden estar alterados y ver cómo se puede corregir esas alteraciones para tratar las enfermedades mentales.
Y en este estudio, sobre todo, entonces, se trata de identificar ciertos marcadores biológicos que podrían ayudar a diagnosticar ciertas enfermedades mentales.
Exacto. O sea, en este estudio, previo a este estudio hubo otros, como es el caso de Moody Inflame o C-Gate, en el que se pudo objetivar que los pacientes con algunas enfermedades mentales, como el trastorno depresivo mayor o el trastorno bipolar, tenían alterados una serie de marcadores inflamatorios inmunológicos. Entonces, este estudio, el objetivo era precisamente eso, intentar mejorar, o sea, la identificación de esos marcadores, validarlos para que se pudieran utilizar en la práctica clínica habitual y luego, una vez supieras qué está alterado, poder dirigir los tratamientos, o sea, darle a esos pacientes tratamientos personalizados. Mood Stratification fundamentalmente los resultados que tenemos a día de hoy son fundamentalmente en el trastorno depresivo mayor, que también se conoce como depresión unipolar, o en el trastorno bipolar. Y se han visto, por ejemplo, cosas como, bueno, en la depresión mayor, depresión unipolar, se ve que los pacientes tienen sus células T, tienen un envejecimiento prematuro, también sus monocitos y macrófagos, es lo que se conoce como inmunosenescencia, y eso lleva a que los pacientes, como no funcionan bien esas células, tengan una situación de inflamación sistémica por todo su cuerpo y crónica, ¿no? Entonces, hay situaciones, o sea, esto puede venir desde por nacimiento, condicionado por factores genéticos o por otras circunstancias, como que tengan una infección por un virus a una edad muy temprana, etcétera. También si, por ejemplo, son personas que han sufrido abusos en la infancia o por ejemplo tienen algunas cosas como obesidad. Además de estas alteraciones se añaden otras como sería marcadores inflamatorios como interleuquinas elevadas en sangre o que a nivel genético tuvieran una sobreexpresión de determinados genes. Sin embargo, en el trastorno bipolar se ha visto que esos pacientes, en lugar de tener un envejecimiento prematuro de esas células, lo que les ocurre es que esas células maduran, hay un retraso en la maduración de esas células, de algunas subpoblaciones de células T, y en cambio otras maduran bien o incluso están aumentadas en número. Entonces, este estudio, por ejemplo, Mood Stratification, ha podido, por ejemplo, identificar precisamente esto, o sea que dos perfiles inmunológicos diferentes en pacientes que tienen síntomas similares. Generalmente es muy difícil distinguir una depresión que ocurre dentro de un trastorno bipolar de una depresión que ocurre dentro de una depresión, un trastorno depresivo mayor. Se tarda unos 10 años más o menos de media, se dice, en diagnosticar correctamente a un paciente con un trastorno bipolar, porque suelen diagnosticarse como depresiones recurrentes, que no un trastorno bipolar. Entonces, este Mood Stratification ha, por ejemplo, posibilitado que haciéndole una analítica de sangre a un paciente que venga a consulta con clínica depresiva, tú puedas ver que tienen perfiles inmunológicos diferentes y poder decir, uy, este paciente probablemente tenga un episodio depresivo dentro de un trastorno, del contexto de un trastorno bipolar y no dentro de del contexto de un trastorno unipolar. Con lo cual, es algo muy, muy importante, ¿no?, en lo que es el diagnóstico de los pacientes, ¿no? Posibilita por primera vez hablar de marcadores que pueden guiarnos en el diagnóstico y no solo depender de la clínica, que es lo que nosotros nos ocurría hasta el día de hoy, ¿no? Que dependíamos de síntomas y eso llevaba a muchos errores diagnósticos.
Es decir, que esto permitiría hacer un diagnóstico mucho más rápido y entonces adecuar también el tratamiento.
Exacto, o sea, permitiría hacer un diagnóstico mucho más rápido, más preciso también, y adecuar los tratamientos. Si nosotros sabemos que los pacientes tienen unas células determinadas alteradas, es lo mismo que se hace en otras enfermedades, en el cáncer, en enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple. Si tú sabes que esos pacientes tienen esas células alteradas, puedes darles tratamientos para corregir esa alteración. Y eso también se ha hecho en Mood Certification, o sea, se hicieron varios ensayos clínicos u otros tratamientos en los cuales se daban sustancias como dosis bajitas de interleuquina 2, que la interleuquina 2 lo que hace es corregir esa alteración que decía que existe en las células T. Se le daba a pacientes depresivos con depresión mayor y con trastorno bipolar y se vio que no respondían a otros tratamientos y se vio que al darle este nuevo tratamiento inmunomodulador, pues sí mejoraban de la clínica depresiva. Y no solo eso, sino que se mantenía la mejoría durante varios meses con muy poquitos, o por decir nulos, efectos secundarios. También se intentó, se hicieron ensayos añadiendo ejercicio físico a los tratamientos habituales, porque se sabe que el ejercicio físico actúa sobre el envejecimiento prematuro de las células y se ha visto que también esos pacientes mejoran de la depresión cuando no estaban mejorando con tratamientos habituales. Así que sí, permite personalizar, o sea, es muy importante poder identificar marcadores que nos permitan individualizar los tratamientos y darle tratamientos adecuados, porque al final es lo que se hace con otras enfermedades, ¿no? Y a los pacientes con enfermedades mentales hasta ahora no les estábamos pudiendo ofrecer eso, a pesar de que son enfermedades devastadoras que tienen muchos costes a nivel personal y también a nivel económico.
Y por el momento es sobre todo para dos enfermedades, para la depresión y para el trastorno bipolar. ¿Pero podría ser para otras enfermedades mentales?
Exacto, o sea, a día de hoy existe sobre todo evidencia para el trastorno depresivo mayor y el trastorno bipolar, pero también en un futuro probablemente se pueda hacer lo mismo cuando haya un poco más de evidencia con otras enfermedades, como por ejemplo la depresión posparto, el trastorno esquizofrénico, ¿no?, la esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo, incluso en el autismo, que también se ha visto que existen alteraciones en el sistema inmunológico de los pacientes.
De acuerdo, pero en todo caso es un estudio entonces que revoluciona, ¿no?, que porque ya se ha identificado y se valida, ¿verdad?, estos marcadores biológicos.
Sí, sí, o sea, este estudio podría suponer lo que es un cambio en el paradigma, ¿no?, de lo que es la patología mental. Los resultados están ahí, hay suficiente literatura, los marcadores están validados y están esperando ser implementado todo en la práctica clínica. Ahora lo que queda es un poco, bueno, pues hay que, por supuesto, para poder implementar esto, como supone un cambio de paradigma, pues hay muchos compañeros psiquiatras o incluso compañeros neurólogos que, bueno, hay que explicárselos, hay que enseñarles que funciona, hay que hablar con agencias reguladoras, pero sí, o sea, supone un cambio completo en lo que es nuestro concepto de lo que es la enfermedad mental y cómo debemos manejarla, ¿no? O sea, entra todo lo que es lo de la psiquiatría personalizada. Creo que es un estudio que va a ser muy importante, ¿no?, en lo que es la psiquiatría actual.
Escuchábamos a la psiquiatra Gara Artiaga Enríquez del Hospital Universitario Valdebrón de Barcelona.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.